Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Footbox Uruguay. Abrimos una vez más el micrófono celeste para charlar de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol, que es el fútbol uruguayo, que es saber qué es lo que está pasando, cómo estamos viviendo estas jornadas, mientras esperamos con expectativa el reinicio de las eliminatorias para la Copa del Mundo. Un tema en lo internacional tiene que ver con el fútbol uruguayo y es la clasificación del Club Atlético Peñarol entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. Sin duda es un hecho trascendente, un hecho importante, teniendo en cuenta muchas situaciones. Hablar de sorpresa sería imposible, porque si algo tiene Peñarol es una historia inigualable en la gran mayoría de los casos ante casi todos los rivales que le pueda tocar. Pero lo que sí hay que dimensionar las cosas en su momento. Peñarol logró una clasificación absolutamente justificada tras haber ganado en la primera serie. Hay que tener en cuenta que empezó esta copa, 66 equipos empezaron este campeonato y quedan 4. Y Peñarol ganó el grupo con la fusta bajo el brazo, como se dice aquí en Uruguay, ganando un grupo en donde tenía como rival, entre otros, al Corinthians de Brasil, a quien le ganó 2-0 Brasil y 4-0 Montevideo. Pero también estaba River de Asunción y el Huancayo de Perú. Pero Peñarol ganó el grupo, salió primero y luego le tocó enfrentar, después de la Copa América de Selecciones, a Nacional, a quien eliminó. Nacional, que venía de una Copa Libertadores muy pareja en su grupo, pero salió tercero, y al salir tercero tuvo que venir a la Copa Sudamericana. Dos clásicos del fútbol uruguayo, dos grandes potencias históricas del fútbol uruguayo y, por supuesto, muy parejos. Peñarol ganó de visitante 2-1, perdió de local 1-0, pero ganó bien. Mereció ganar por más cuando fue visitante, y el gol sobre el final maquilló lo que fue una clasificación con mucho más holgura de lo que dicen los resultados. Y de esta forma llegó a los partidos con Sporting Cristal, el campeón peruano que venía de 7 victorias y 3 empates en los últimos 10 partidos. El campeón peruano que tiene entre sus figuras a un uruguayo, Alejandro Jover, nieto de un argentino cordobés, gloria de Peñarol, pero cuando digo gloria de Peñarol, de un equipo tricampeón mundial, 5 veces campeón de América, le digo que entre los 5 jugadores de la historia de Peñarol está este argentino que se nacionalizó uruguayo, que jugó en la selección uruguaya y que también fue protagonista de un histórico campeonato del mundo como fue en 1954. Juan Eduardo Jover fue una figura muy querida en el Uruguay, además fue técnico de la selección uruguaya, entre otras cosas. Su nieto es una de las figuras de Sporting Cristal. Peñarol ganó bien de visitante 3-1, sacando una diferencia que le permitió encarar la revancha con mayor tranquilidad. La ganó 1-0, pero sin apretar el pie en el acelerador, sin apretar el acelerador, sin poner el pie en el acelerador siquiera, porque el 3-1 había sido demasiado contundente en Lima y era muy difícil de ser revertido en un partido que tuvo ribetes históricos por varios motivos. En Uruguay por primera vez se autorizó la presencia de público en la cancha, en este caso en el Campeón del Siglo, en el Estadio de Peñarol, que tiene capacidad para 40.000 aficionados. 5.000 personas fueron autorizadas a venir. Solo para tener una idea, se dividieron las autorizaciones, no se pusieron a la venta, fueron canjes. La directiva de Peñarol decidió premiar a los palquistas, a los butaquistas, a los que apuestan todo el año y que después de un año y pico de pandemia seguían pagando y tenían todo el día sin tener nada a cambio. Y bueno, se sortearon y se pusieron a través de una aplicación a disposición, y bueno, eran muchos los que querían. Solo para hacer una idea, las últimas 1.000 entradas que se pusieron de las 5.000 para socios en general, ya ni hablemos no socios, que era imposible, tuvieron 51.000 solicitudes a través de la aplicación. O sea, 51.000 personas se anotaron para las últimas 1000 localidades, lo que habla de la expectativa que genera este Peñarol y las ganas que tenía la gente de ir a verlo. ¿Qué es este Peñarol? Es un equipo joven, es un equipo con un club que tiene muy bajo presupuesto para competir a nivel internacional. Fíjense que según la página web Transfer Market, el plantel de Atlético Paranaense está valuado en 64 millones de dólares. Estoy hablando de los cuatro semifinalistas de la Sudamericana. Bragantino de Brasil, 61 millones de dólares. Libertad de Asunción, que es el otro clasificado, 43 millones de dólares. Y el plantel de Peñarol está valuado en 24 millones de dólares. Prácticamente la mitad que el equipo paraguayo y un tercio de los dos equipos brasileños. Esto habla de las dificultades económicas que habitualmente tiene el fútbol uruguayo por ser un país pequeño de 3 millones y medio de habitantes y en base a eso tiene que manejar absolutamente todas las distintas variables que hacen a la economía de una institución profesional. Peñarol, por si eso fuese poco, en la primera fase del torneo, que insisto, lo ganó con luz, clasificó prácticamente caminando, perdió a su principal figura. El principal jugador que tenía Peñarol en esa primera fase era David Terán. David Terán no solamente se fue de Peñarol, sino que además, y además podía irse, o sea, no era un pase, o sea, no es que lo vendió y Peñarol solucionó todos los problemas, sino que era parte de su contrato, era así. David Terán se fue y ahora es jugador de Atlético Paranaense, que es el que va a tener que jugar contra Peñarol. David Terán, que ya desde que llegó a Brasil ha hecho como 8 o 10 goles entre copas y torneo local, y es un titular indiscutible del Atlético Paranaense, es una figura del Atlético Paranaense, jugó la primer fase con Peñarol y va a estar jugando la semifinal contra Peñarol. Es decir, técnicamente, si Peñarol sale campeón, Terán será campeón, y si sale Paranaense campeón, también será campeón Terán. Pero para que entendamos cuáles son los problemas de Peñarol. Pero Peñarol no solamente perdió a quien era su goleador y mejor jugador, sino que después de eliminar a Nacional, perdió también a Joaquín Piquerés, el lateral izquierdo, que es un jugador de selección, que a último momento se lesionó y no pudo ir a la Copa América, pero lo perdió porque se fue a Palmeiras y está ahora jugando la Copa Libertadores de América y puede ser campeón de la Copa Libertadores de América. Joaquín Piquerés, que sustituyó en Palmeiras a otro uruguayo, a Matías Viña, que era lateral de Nacional, que fue campeón de la Libertadores sub-20 con Nacional, que era figura nacional, que fue a Palmeiras, salió campeón de la Libertadores con Palmeiras y se fue a la Roma para ser dirigido allí en Italia. Y perdió a Piquerés y perdió también al zaguero Fabricio Formigliano, un zaguero corpulento, de gol, de mucho gol. Se fue, hizo 17 goles este zaguero, de un jugador con experiencia, que se fue para el fútbol mexicano. Peñarol perdió tres figuras claves y sin embargo ha encontrado respuestas dentro de lo que ya tenía. ¿Y por qué digo que las encontró dentro de lo que ya tenía? Porque fíjense si tendrá problemas económicos Peñarol, que los refuerzos de Peñarol son un futbolista, dos futbolistas que vienen de Italia. Hasta ahí vamos bien. Elizalde y Ramos. Pero jugaban uno en la C y otro en la B. O sea, uno en tercera división, otro en segunda. O sea, no son dos figuras del fútbol italiano. No trajo a un jugador, no trajo a Rodrigo Bentancur, a Matías Vecino, o trajo de Real Madrid a Valverde, que surgió de Peñarol y se fue a Real Madrid, se fue a Europa, Federico Valverde, después de haber jugado nada más que 12 partidos en Peñarol. Es todo lo que le dio a Peñarol, para que entendamos cuál es la parte económica del fútbol uruguayo. El otro día yo miraba Facundo Pelistri, futbolista contratado con 18 años por el Manchester, ex futbolista de Peñarol, y ahora en préstamo en el Alavés de España. Ya desde la temporada pasada también estuvo en el Alavés. Y Facundo Pelistri es delantero y en su pasaje por Peñarol en primera división hizo un gol. O sea, hizo un gol y se fue. Un gol. Valverde y jugó 12 partidos y se fue. Bueno, ahora Peñarol, del equipo titular que comenzó jugando esta Sudamericana, perdió 3, a David Terán, a Joaquín Piquerés y al zaguero Formiliano. No los ha sustituido todavía en la cancha, aunque Ramos ya empezó a tener minutos en el lateral izquierdo, viene de Italia, pero insisto, no es un jugador de primera división, sino de la segunda división de Italia. Y Elizalde todavía no ha entrado, es un joven de Peñarol que se fue también muy joven y que estaba en la tercera división de Italia. Y tenemos por último a Bentancur. Bentancur es un salteño, jugador del departamento de Salto, donde son originarios Cavani y Suárez. Es un buen número 9, es un centro delantero muy interesante. Jugaba en un equipo de primera de Uruguay que es Boston River. Y bueno, le pasa a Boston River lo que a Peñarol le pasa a nivel internacional. Jugó el primer campeonato del año, la apertura, con Boston River, y ahora en la segunda parte del año va a jugar por Peñarol. O sea, el pez grande se come al pez chico en materia económica, esto es así y esas cosas se sufren. Lo cierto es que Peñarol, en un hecho importante para lo que venían siendo los equipos uruguayos, logró meterse en Copa Sudamericana. Creo que es la copa que pueden pelear hoy los equipos uruguayos por presupuesto, por lo que decía, con 20 millones contra 40 y 60, es entre los cuatro mejores. Ya de pique es muy difícil llegar a esta instancia. Que haya llegado es muy importante. Creo que en algún punto tiene alguna equivalencia con lo de Barcelona de Guayaquil, que con un plantel valuado en menos de 20 millones se metió entre los cuatro mejores de la Libertadores, rodeado de tres brasileños que están de 100 millones de dólares a 150 millones de dólares en materia de valor de plantel. Entonces se hace muy difícil. Creo que un poco ahí está la comparación. De todas formas, futbolísticamente este Peñarol anda muy bien y tiene jugadores dirigidos por Mauricio Larriera, como el número 9, el centro delantero, Álvarez Martínez, salido de la cantera de Peñarol, y Facundo Torres, que ya tuvo sus minutos en selección uruguaya en la Copa América. Son dos jóvenes que andan muy pero muy bien y al cual Peñarol, inteligentemente y por primera vez en su historia, logró generar un contrato con cláusulas de rescisión de 20 millones de dólares. Esas cláusulas de rescisión son históricas para Uruguay. No quiere decir que se vayan a vender en 20, para mí los valen, pero no quiere decir que se vayan a vender en 20, pero por menos de 20 te tenés que sentar a conversar con los directivos para ponerse de acuerdo. Y si venís con 20, salen de fiesta en Peñarol, se pierden un gran jugador, pero solucionan gran parte de sus problemas económicos. Así que esto es lo que yo les puedo contar de lo que se puede esperar de Peñarol, que dentro de un mes va a tener que jugar contra Atlético Paranaense, dos partidos semifinales, se comienza jugando en Montevideo y se termina jugando en Brasil. Pero si Peñarol llega a sortear al equipo brasileño, lo que tiene de bueno para Peñarol es que la final se juega en Montevideo, se juega en el mítico Estadio Centenario, y sería una oportunidad histórica porque Peñarol podría jugar en un solo partido y de local la posibilidad de quedarse por primera vez con una Copa Sudamericana. Ya tiene 5 Libertadores, tiene 3 del mundo, tiene una Supercopa de Campeones Mundiales, pero esta Copa todavía no está en sus vitrinas. Señoras y señores, hasta aquí nuestro editorial de hoy. Espero que nos sigan acompañando porque nuestro micrófono celeste está siempre abierto para todo lo que sea el fútbol nuestro de cada día. Vamos arriba a la celeste, no importa en qué cancha juguemos, a la celeste la sigo donde va, y ahora con el micrófono celeste de Footbox Uruguay. Hasta la próxima.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.